A la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana, les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. La madre de los tres jóvenes holguineros en huelga de hambre desde el pasado 7 de marzo rechazó una propuesta de las autoridades de Castro para que firme un documento que autorice a alimentar a sus hijos, quienes ya presentan un deteriorado estado de salud. Damaso Rodríguez nos informa.
En el programa Cuba al Día de esta Radio Martí, Maidolis Leiva, la madre de tres jóvenes holguineros en huelga de hambre, dijo que fue su propia hija, Adairis Miranda Leiva, quien no le permitió firmar un documento que autorice alimentar a sus hijos en peligro de muerte.
Allí ellos me tenían unos tres documentos donde decía que yo, Maidolis Leiva Portegui, madre de Fidel, en el otro de Adairis y de Anairis, como que los autorizaba a ellos a que darle atención médica forzosa a mis hijos, aunque ellos no estuvieran de acuerdo, e incluso a alimentarles.
La familia opositora integra el movimiento cubano Reflexión y desde noviembre pasado han sido víctimas de acciones represivas por parte del régimen, que los acusó de difamación de las instituciones y los mártires de la patria durante el duelo por la muerte de Fidel Castro, por lo que fueron condenados a un año de cárcel. Maidolis también cumple prisión domiciliaria.
Yo le dije, mira, yo quiero que tú le expliques aquí al señor este que es de prisiones, ¿por qué tú estás en huelga de hambre y lo que tú me manifestaste aquel día a mí delante del director de ese diario? Mire, yo estoy tratado en huelga de hambre, al igual que mi hermano, porque nosotros fuimos juzgados injustamente, porque somos inocentes, porque el único delito que hemos cometido es libertad de expresión y somos activistas y defensoras de derechos humanos.
Con relación a su hijo varón, Fidel Batista Leiva, Maidolis asegura que no ha tenido contactos con él recientemente y que lo mantienen en una celda de castigo. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El candidato para encabezar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, George Perdue, declaró ante el Congreso que es partidario de que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba sean financiadas con créditos privados. En la audiencia sobre su candidatura en el Comité de la Agricultura, Nutrición y Silvicultura de la Cámara Alta, Perdue dijo que a todos les encantaría tener a Cuba como cliente en muchas cosas. Perdue aludió al proyecto de ley de exportaciones agrícolas a Cuba, que eliminaría las restricciones para respaldar las ventas a la isla con créditos estadounidenses. 20 de los 34 estados miembros de la OEA se comprometieron este martes a definir pasos concretos que contribuyan a identificar soluciones diplomáticas a la crisis política de Venezuela. La celebración de la reunión extraordinaria recibió 20 votos a favor y 11 en contra, por lo que, tal como nos dice desde Washington Leonardo Bonet, quedó superada la cantidad mínima de 18 votos para proseguir con la sesión.
El viceministro venezolano para América del Norte, Samuel Moncada, describió la celebración de la reunión como un acto hostil por considerar que un debate sin la autorización del país equivale a una violación de su soberanía. Venezuela, Nicaragua y Bolivia expresaron insistentemente su rechazo a la reunión durante una hora, lo cual obligó a una votación para decidir si se aprobaba la agenda del encuentro. La celebración de la reunión extraordinaria recibió 20 votos a favor y 11 en contra, superando la cantidad mínima de 18 votos para proseguir. Una vez iniciada la reunión, el embajador mexicano Luis Alfonso de Alba Góngora manifestó no tener duda alguna sobre la legitimidad de las acciones que adopte la OEA sobre Venezuela y criticó que se invoque el principio de la no intervención para ocultar alteraciones al orden democrático ni para eludir responsabilidad sobre derechos humanos o el Estado de Derecho. De Alba Góngora propuso que la OEA se reúna mensualmente para hacerle seguimiento detallado a la situación venezolana. La Organización de Estados Americanos convocó a la sesión extraordinaria apenas horas después de que 14 de sus estados miembros exhortaran el viernes a Venezuela a liberar a los presos políticos, convocar elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional en una inédita posición conjunta en torno a la crisis del país sudamericano. Sin embargo, dijeron que la suspensión de esa nación del organismo debería ser la última opción. Antes de la reunión, el diputado opositor venezolano Luis Florido reiteró a la prensa en la sede del organismo hemisférico que el Consejo Permanente puede ayudar mucho para lograr cuatro metas concretas: que se convoquen elecciones, que se liberen a presos políticos, que se abra un canal humanitario y que se respete a la Asamblea Nacional. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump propone recortes presupuestarios de 18 mil millones de dólares que afectarán la investigación médica, la infraestructura y el desarrollo comunitario. La propuesta de Trump eliminaría 1.200 millones de dólares en subsidios para los Institutos Nacionales de Salud y 1.500 millones de dólares para programas de ayuda humanitaria. Y hasta aquí las informaciones.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, bonjour, guten morgen, ni hao, calimera, qué bolero family, cómo andan. 5:07 de esta mañana, 29 de marzo del año 2017, aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana, el equipazo que madruga, que disfruta de la vida, que comparte con usted un montón de información, muchísima información desde todos los puntos de vista y sobre todo noticias. De eso se trata, yo soy mío para par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. A veces podemos pasarnos años sin vivir en lo absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde. Y en este instante todo se concentra en Lucy García.
Ay, buenos días. ¿Pueden dormir? No se pueden dormir. Por lo menos hasta que nos dejen, tienen que estar despiertos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí haciéndonos compañía. Esperamos, vamos a compartir estas 4 horas. Así que, ojo bien abierto, ¿eh?
A la izquierda y a la derecha.
Bueno, yo estoy cuidándome del que tengo a la derecha.
Muy buenos días, Joan, querido.
Buenos días, señora. Hay que abrir bien los ojos. Abran todos los ojos, señores, porque esto ya comenzó. Buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Moisés, buenos días, mi amor. Good morning in the morning. Buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. ¿Qué bolero? ¿Cómo anda la vida? Parece que tiene mala digestión Teudy hoy. Y a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, buenos días también. Así que mire, ya está todo.
Este es el avance de la película.
Hoy vamos a estar hablando de un par de temas relacionados con la salud. Usted sabe que una vez a la semana, más o menos, tratamos de de eso, de ocuparnos de un tema de salud, no para dar receta, eso que lo haga el médico, sino para describir los fenómenos, comentar los casos, buscar las opciones de precaución y de prevención y todo eso. Y hoy el tema de salud es serio, que se trata de la epilepsia. Alguna vez en la vida todo el mundo conoce a alguien que es epiléptico o que tiene en la familia un epiléptico.
Sí, así mismo es. Si no lo tenemos en la familia, algún vecino, algún compañero de trabajo o algún amigo que conocemos que padece esa enfermedad.
Y presenciaron es muy desagradable, pero hay que saber. Nos puede pasar en cualquier momento delante de nosotros o a cualquiera y hay que saber cómo proceder, ¿no? Siempre nos sorprende.
Así es.
Sí, por lo menos hay que estar, mire, en la vida hay que estar listo para todo. Para lo bueno y para lo malo también. A veces uno anda como flotando en una burbuja y no se da cuenta que la vida es una receta donde hay un poquito de todo y uno tiene que estar listo para digerir lo que sea y hacerlo de la mejor forma. Así que quédese sentadito ahí, que le prometemos que hoy va a ser súper interesante, y para que se apreste a participar, son las 5:11. Vamos a dar la primera vuelta por la internet en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Bueno, mis amigos, en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica. Un grupo de 117 presuntos disidentes de las milicias de las FARC se entregaron al ejército colombiano en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, entre ellos 17 menores de edad, informaron fuentes oficiales. Según el ejército, las 117 personas formaban parte de las redes de apoyo al terrorismo de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, quienes decidieron acogerse al plan de desmovilización con la mediación de autoridades locales. Las entregas se dieron luego de un proceso de acercamiento de algunos líderes comunitarios de diferentes localidades de Tumaco, en los que participaron el Ejército, la Armada, la Policía, las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Diócesis de Tumaco, la Alcaldía y el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, según un comunicado del Ejército. Después de varios días de acercamientos y diálogos, se establecieron fechas para que de forma individual los miembros de las FARC se presentaran en un lugar previamente fijado. Tras su entrega a las autoridades, las diferentes organizaciones vinculadas al proceso de paz participan como garantes de los derechos de los desmovilizados para luego generar un filtro que establecerá a qué agrupación pertenecían y cuál era su misión al interior de la misma, señaló el comunicado del Ejército. A los milicianos que afirmaban haber pertenecido a la columna móvil Daniel Aldana, se les ha respetado sus derechos y tendrán que cumplir todo el proceso ordenado por la ley para su desmovilización, agregó la información. Son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de epilepsia y de musicoterapia. Por supuesto, habrá música y la invitación a que se quede con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1461, tuvo lugar la Guerra de las Rosas o Batallas de Towton, en la que Eduardo de York vence a la reina Margarita y se convierte en el rey Eduardo IV de Inglaterra.
En esta fecha, pero del año 1807, el médico y físico alemán Heinrich Olbers descubre el asteroide Vesta.
En esta fecha de 1943, nace el tecladista y compositor griego Vangelis.
También en esta fecha, pero de 1974, la astronave Mariner 10 de Estados Unidos sobrevuela Mercurio, logrando hacer mapas de un gran porciento del planeta.
En esta fecha de 1989, en París, se inaugura la pirámide del Louvre como nueva entrada al museo.
Y un día como hoy, pero del año 2006, se puede observar un eclipse solar total con centro en Libia.
Acontecimientos de la vida y la historia. Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno. Aquí estamos de regreso hoy para hablar un poquito de salud.
Un tema que le gusta mucho a los amigos allá en Cuba, sobre todo, porque siempre están al tanto de la nota de salud que nos trae Lucy.
Como el abuelo de Fernando,
pues mira,
lo anota y todo.
Sí. Ajá. Tú sabes lo que sucede, que estas cosas, esto no es, nosotros no somos médicos, como bien dice mío, pero al igual que las personas se reúnen en grupos de apoyo para enfermedades, para aprender uno de los otros y de las experiencias, y esto es lo que sucede con las cosas que comentamos de salud. Miramos qué es lo que está, qué es lo que se comenta, qué es lo que se sucede, qué es lo que sucede, y así, de una manera u otra, todos estamos aprendiendo, ustedes y nosotros.
Yo, desgraciadamente, sí tengo mi amiga más antigua, de esos amigos que uno tiene desde chiquito. Tuvo un accidente y resulta que se convirtió en una persona epiléptica hasta hoy día. Está súper controlada porque cuando hay un caso así, uno tiene que hacer lo que dice el médico y punto. Pero también tiene que estar al tanto de qué se trata esa enfermedad o ese problema de salud, y el equipo entero de amigos y familiares tiene que estar listo para hacer lo adecuado en el momento de la crisis y para estar al tanto del tratamiento, porque estas son cosas que llevan un tratamiento.
Y es por eso que es bueno conocer, ¿no?, acerca de este tipo de enfermedad, porque como hablábamos al comienzo, todos, yo creo que todos tenemos o un amigo o un familiar o un conocido o un vecino que padece de esta enfermedad.
Sí,
de
epilepsia, o alguien que simplemente no conocemos y que de pronto
también en un centro público algo y tú
y
no sabes qué hacer.
Estamos ahí presentes, claro.
Y es terrible, sí.
De hecho, hay personas que oyen, no conocen a nadie. Y cuando dicen epilepsia, es como una mala palabra. Es tabú. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror no! Es un problema de salud, es serio. Hay que estar listo para saber cómo ayudar a las personas que padecen de epilepsia y punto. Eso es lo que uno tiene que hacer con completo control y madurez, ¿no?, ante la vida.
O sea, después vamos a buscar, ¿no? Pero me llama la atención, yo pensando, yo tengo dos amigas que padecen de epilepsia y una sobrina, todas mujeres. Me afecta más a las mujeres que a los hombres.
Bueno, no sé, porque yo tenía un perrito y era epiléptico.
Efectivamente.
Y era animal y era macho.
Sí. Y ayer me estaban llamando a mí para avisarme de una perrita labradora que le están dando ataques epilépticos y estaba una amiga mía en la clínica con ella. O sea que es una enfermedad que ataca no solo a los seres humanos, uh-huh, sino a los animales, uh-huh, también.
Hombres y mujeres y todo. Y pero vamos, claro, a buscar, vamos a buscar la incidencia. De hecho, la epilepsia, que viene del latín epilepsia, y a su vez del griego, intercepción, impronunciable en griego, lo siento.
Sí, no.
Esta es una, digamos, enfermedad que es provocada por un desequilibrio de la actividad eléctrica de las neuronas, uh-huh, de una zona específica del cerebro.
Bueno, es que se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas además.
Sí, una convulsión, una crisis epiléptica o comicial que se le llama también, es un evento súbito, es de corta duración, se caracteriza por una actividad, como habíamos dicho, neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución del nivel de conciencia, con o sin movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas que ella trae.
Y no es nada, quizás agradable no es la palabra, pero es duro presenciar una crisis de epilepsia. Conozca o no uno a la persona, es duro.
Sí.
Uno, después que las personas terminan, después que la crisis termina, la gente queda como muy excepcionalmente cansada, exhausta. Es todo una...
Como perdida, sí, sí, en un lugar que,
con
no sé,
desorientado.
Es difícil,
ok, es difícil. Por eso insistimos en que es algo que uno debe conocer y saber cómo tratar, porque la epilepsia puede tener muchas causas.
Sí.
Puede tener...
Yo te iba a decir que puede tener origen en lesiones cerebrales de cualquier tipo. Estamos hablando de traumatismos craneales, secuelas de meningitis, los tumores, en fin.
Cuando se dice traumatismos craneales, sepa que son golpes.
Sí, un choque, una caída,
sí, un accidente de tránsito. Sí,
aunque
sí,
en muchos casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético a padecer la crisis.
Y cuando no hay una causa genética o traumática que esté identificada, se le llama epilepsia idiopática. Y los genes pues desempeñan un papel de modulación del riesgo de lo que ocurra en un episodio y también en la respuesta al tratamiento. Todos los casos son, uh-huh, diferentes.
Hace ya un tiempo se descubrió que la benzodiazepina, a lo mejor esto es un nombre de una medicina que usted haya oído alguna vez, no estamos hablando de benadrilina, ni diazepam, ni nada de eso, esto es un poco más complicado. Benzodiazepina, que genera una buena posibilidad, ¿no? O sea, logra con buenos resultados controlar la epilepsia. Y para diagnosticar la epilepsia, por supuesto, hay que hacer toda una investigación. Uh-huh. Se requiere conocer los antecedentes personales y familiares de las personas. Y bueno, por lo general, todo esto se confirma, se corrobora en lo que es un EEG, que es un electroencefalograma. Así de eso es, que le ponen a uno un montón de cablecitos en la cabeza, eso, igualito que el electrocardiograma del corazón. Uh-huh. Bueno, este es en el cerebro.
Que te los pegan y después de pegarte aquello.
Oye, sí,
es todo
con una
que,
gomita,
sí,
y asquerosita.
Es de lo más desagradable, pero... Y además un estudio mucho mucho más demorado que un electro, porque el electro se hace muy rápido y el electroencefalograma lleva un periodo de buen rato.
Mm. Bueno, si quieren conocer, no sé, más, se nos pueden escribir, que hoy no les hemos dado el correo electrónico, es tempranitoidemanana@gmail.com, así de sencillo. Nos pueden escribir para si tienen alguna pregunta y nosotros buscamos información aquí en internet.
Toca cantar, ¿no?
Ay, no tengo ganas.
No tengo edad. Bueno, acaso
ay,
es
no tengo
que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, uh-huh, Tempranito y de Mañana, que ahí sí tenemos en él.
Uh-huh. Así que ya sabe, usted puede vincularse. De hecho, esperamos que usted se vincule al tema, como siempre lo hacen. Y sí, hoy es un tema serio y delicado, así que tenemos una razón más para discutir el asunto y compartir toda la información que nos encontremos. Vamos a estar compartiendo también música. En el caso, bueno, figúrese, si vamos a hablar de musicoterapia, por supuesto. Y si usted tiene algo que preguntar o que decir, pues tire. Tire, que aquí está el correo y aquí está nuestra página de Facebook. Este asunto de la epilepsia es algo que a veces no nos toca de cerca. A veces sí, pero a veces es algo que vemos, digamos, a cierta distancia.
También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El opositor José Díaz Silva se encuentra en paradero desconocido tras un operativo policial llevado a cabo este martes en su vivienda, sede del Movimiento Opositor por una Nueva República en Boyeros, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Miami.
La casa fue allanada por la seguridad del Estado. Desde las 5 de la mañana estaba rodeado, tocándole la puerta. Él dijo que no iba a abrirle la puerta. Entonces mi hija me llamó y me dijo que no la habían dejado entrar a la casa. Después le avisaron a mi hija que ya habían roto los cristales de las puertas y las ventanas, que ya la seguridad había entrado dentro de la casa, que rompieron la puerta, que estaba siendo golpeado su papá, que le estaban jorobando los dedos, que él gritaba, me van a partir los dedos. Y entonces no se sabe más nada. Ahora mismo me llamó que no se sabe más nada. Está la seguridad del Estado dentro de la casa y la policía. Tienen todo sitiado. En la parada de Primero Mayo hay un grupo de activistas. Él me llamó 6:45 de la mañana. Después me llamó 7:05. Me volvió a llamar que ya estaban tratando de entrar. Y ya desde ahí el teléfono cortado. Entonces mi hija me llamó y me dijo, mamá, no me dejaron entrar, no sé lo que está pasando. Y sobre las 8 de la mañana ya le estaban dando golpes a Silva, ya habían roto todos los cristales de las ventanas y las puertas y entraron para la casa sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y Frente Nacional de Resistencia. Y José Díaz Silva es el presidente.
El acoso contra las damas de blanco y sus familiares es el centro de los testimonios ofrecidos en video por las activistas Aliuska Gómez García y Yamilet Garro en el más reciente capítulo de la serie Vamos por ti y por tu familia, realizado por el proyecto independiente Estado de Sats. Las opositoras contaron en el video que además de golpeadas y reprimidas sufren la discriminación que enfrentan en las escuelas sus pequeños hijos. Explicaron que con frecuencia reciben tratos racistas por parte de los agentes, policías y hasta de grupos de simpatizantes organizados por el gobierno. Aliuska dice en el video que es muy difícil hacer oposición en Cuba, ya que la seguridad del Estado y el régimen van en contra de nuestras familias. El presidente Donald Trump anuló este martes, por medio de una orden ejecutiva, gran parte de las políticas medioambientales aprobadas por su antecesor Barack Obama. De esta forma, Trump reescribe las directrices que regulan las emisiones de carbono en los Estados Unidos, lo que, según él, ha causado una disminución de puestos de trabajo. Tony Cano nos informa.
El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva destinada a hacer una profunda revisión del plan de energía limpia. Trump firmó el decreto durante una ceremonia en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, donde pronunció un breve discurso en el que no se refirió al cambio climático ni a los tratados internacionales firmados por Estados Unidos. Estamos eliminando la intrusión del gobierno y una regulación que acaba con empleos, dijo el presidente, quien reiteró la determinación de su gobierno de acabar con regulaciones que afecten los puestos de trabajo en los sectores del petróleo, del gas natural y del carbón. El plan que había sido elaborado y propuesto por la propia Agencia de Protección Ambiental en 2014 establece una fuerte reducción de las emisiones del CO2 que resultan de la generación de energía eléctrica y por ello afectó directamente a la minería de carbón. La legislación ordenaba a las centrales térmicas reducir sus emisiones de CO2 en un 32% hasta 2030. Tony Cano, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos de regreso, 5:35 de este día 29 de marzo del año 2017. Hoy estoy haciendo té otra vez.
Sí, sí, como siempre. Arriba de pie, caballero. ¿Qué pasa con Rubén y la academia? De pie, también, ¿qué dice nuestro amigo?
¿Dónde está Johannesburgo?
Yo no sé, chica.
Johannesburgo está trabajando tanto que estoy preocupada.
Sí, sí, oye, descansa, tomando unas vacaciones, mi hijo.
Y yo no sé, Rottenpass también, ¿qué es lo que, dónde se ha metido? Para mí que le cayó mal la claria.
No sé, le dio quizás una claria al jefe y no, le cayó mal, no, y entonces sé, lo sancionó.
No,
algo así, algo pasó.
Y también
Raudel.
Juni, el que más trabaja, Juni More, el que más trabaja. Y el otro, el que no se puede decir el apellido, que fue de lo único que me acordé. Oh, por Dios, eso no lo di.
Osmani, ¿no?
Osmani.
Osmani, que hace rato Osmani tampoco no, uh-huh, no se escribe.
Y desde, bueno, la semana pasada.
Saludo a mi tocayo en los campos de Cuba.
Ajá. Bueno, pues Luis Rolando Gobea, que ya nos dijo buenos días para ti también. Good morning, good morning, good morning. Tenemos una nueva amiga, no sé si lo dijimos ayer. Sí, sí lo dijimos, Sophie Pla.
Sí, que siempre nos escucha. Sophie, un besito, y para toda tu familia también. Muchas gracias por escucharnos. También a Fernando, un abrazo. Para Leonardo, que nos escribió.
Tenemos una amiga nueva. Lisbeth.
Ah, esa es nueva. Esa es vieja, esa es vieja.
Lo dijo él. Lo digo.
Una amiga
él.
Vieja.
Mira a ver, mira a ver.
Y a José Rodríguez, que también nos escribió ayer un mensaje por Facebook. Oye, José, gracias, muchas gracias. Sergio López, buenos días a ti.
Dice Roten, oye, estoy aquí, está debajo de la mesa.
No, Johannes Coca estaba vivo, menos mal, menos mal.
Bueno, no sé, ¿te escribió a ti?
¿Te escribió?
Porque que yo sepa, no ha aparecido por aquí.
Deja, no te haga.
Ediberto García, Alejandro Lorenzo, Bruno Rodríguez, gracias por comunicarse con nosotros por nuestra página de Facebook. Vamos a hacer una pausita musical de relajación. Esta es música de esa que a uno le deja una tranquilidad. Claro, es Benny Moré. Y por supuesto, Conocí la Paz.
Buenos días.
Tempranito de mañana.
Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Cuando a Varadero llegué, todo fue verdad. ¿Recuerdas mi bien? Y cuando tus labios besé, conocí la paz. ¿Te recuerdas que yo te pedía fueras mía nomás? ¿Te recuerdas que tú me decías cuando a Varadero llegué?
cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Tengo.
Cinco 40 minutos de este día 29 de marzo del año 2017 y es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, John Andrés.
Gracias. Veintitantos años hace de mi primera gira por España, recuerda el embajador mundial del vallenato Carlos Vives ante su inminente nuevo tour por el país, que coincidirá con su mejor momento en años gracias al éxito de La Bicicleta y con una demanda de plagio por esta canción que él ha negado. Hay que dejar que la justicia obre, pero esto es muy fácil, basta escuchar las dos canciones y no hay que ser Beethoven para verlo, señaló el músico colombiano durante una entrevista con la agencia de noticias EFE celebrada en Madrid, en la que rechazó también que conozca o haya mantenido contacto con el demandante, el artista cubano Liván Rafael Castellano Valdés. En su demanda, este asegura que La Bicicleta copia fragmentos de su tema Yo te quiero tanto de 1997, que envió a Vives a través de Sony ATV una muestra del mismo para que lo cantara y que este decidió reproducir un fragmento de la misma sin su autorización. Atrás quedan aquellos años sin el amparo de una multinacional, los transcurridos entre El Rock de mi Pueblo, una producción de 2004, y Corazón Profundo de 2013, disco que, de la mano de Sony Music, le devolvió a las grandes ligas con 3 Grammy Latino, a los que recientemente han seguido otros 2 por La Bicicleta, Mejor Grabación y Mejor Canción del Año. El mundo y este negocio es muy de actualidad, hablan de ti si tienes un tema pegado, y creo que el hecho de que esté Shakira nos ha abierto muchas puertas de lugares donde esta canción por sí sola no habría llegado, opinó Vives, que figura como coautor junto a su compatriota. Ya son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de musicoterapia, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. En el día de hoy amanecerá con algunas nubes en la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará ocasionalmente en algunas localidades con escasas lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, superiores en localidades de la porción sur oriental, mientras que en la noche las temperaturas estarán entre los 20 y 23 grados. Soplarán vientos del este al sudeste en la región occidental, del nordeste al este en el resto del territorio, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba hoy.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
Momento de deportes, tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol. El jardinero cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, sufrió una lesión en el costado en su último partido de Liga Menor el domingo y podría arrancar la temporada regular en la lista de lesionados, anunció el piloto Ned Yost. Una resonancia magnética mostró que Jorge Soler, quien fue adquirido durante el receso de temporada en un canje proveniente de los Cachorros de Chicago a cambio del taponero Wade Davis, sufrió una distensión de primer grado. Como resultado de la lesión, el jardinero cubano quedará fuera de acción de 7 a 8 días. Jorge Soler, quien estaba programado para arrancar la campaña regular como el jardinero derecho titular de los Reales de Kansas City, no estaba teniendo un buen desempeño en la ofensiva esta primavera, bateando solamente promedio 143 con 2 jonrones en 49 turnos al bate. El veloz outfielder Terrence Gore sería el reemplazo de Jorge Soler en el roster de los 25. La organización de los Dodgers de Los Ángeles anunció que el coreano Hyun-Jin Ryu se ha ganado un puesto en la rotación de picheo con el equipo angelino, informó el dirigente Dave Roberts, quien agregó que el quinto puesto se decidirá entre Brandon McCarthy y Alex Wood. Con Clayton Kershaw, Kenta Maeda, Rich Hill y Ryu, Los Ángeles Dodgers tienen 4 zurdos en la rotación de picheo. El joven mexicano Julio César Urías permanecerá en los campos de entrenamiento de pretemporada extendidos cuando el club viaje a California el miércoles. El coreano Ryu había demostrado su completa recuperación de las operaciones en el hombro y en el codo tras avanzar lentamente en los campos de entrenamiento. Ryu lleva efectividad de 2.57 en 4 aperturas en la Liga del Cactus con 12 ponches, un pasaporte otorgado en 14 entradas. Pasamos al balompié. El delantero de la selección argentina, Leo Messi, fue sancionado 4 partidos por la FIFA. Lionel Messi se perdió el juego eliminatorio del martes entre Argentina y Bolivia, pues fue sancionado por 4 partidos de castigo por la FIFA luego de insultar repetidamente a los árbitros en su más reciente partido contra Chile, donde la selección argentina ganó 1-0 con un gol irónicamente marcado por Leo Messi. Este partido fue clasificatorio a la Copa Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018. El primer partido que se aplicará en la selección, bueno, ya fue el martes, y luego los próximos 3 partidos que juegue la selección argentina, Leo Messi tendrá que chupar banquillo. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:48 de este día, 29 de marzo del año 2017. Y hoy estamos hablando de 2 temas, todos relacionados con la salud, porque la salud es un tesoro, hay que cuidarla y punto. y uno de los temas es epilepsia y el otro es musicoterapia, que probablemente haya usted oído hablar de eso un montón de veces y a lo mejor ni siquiera se lo cree. Hay gente que dice que es eso, que uno se va a curar con música ni nada de eso. Y sí, mire, señora. puede que sí.
Bueno, y el término musicoterapia, según la Federación Mundial de Musicoterapia, se refiere al uso de la música, también sus elementos, estamos hablando de sonido, ritmo, melodía, armonía, realizado por un musicoterapeuta calificado con un paciente o también con un grupo en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes.
Y de esa manera, pues, pueden satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potencialidades o a veces restaurar las funciones del individuo de manera tal que pueda lograr una mejor integración interpersonal o una mejor calidad de vida a través de la prevención, de la rehabilitación y de su tratamiento.
Hay para todos aquellos que se sienten escépticos con respecto al efecto de la terapia con música o musicoterapia, que es como se dice, usted no se ha dado cuenta que hay canciones o intérpretes, orquestas, música en sentido general, que le dan a uno un estado de ánimo y otras, uno totalmente diferente. Hay música que dice, ¡ay, esta música me tiene loca! Otro tipo de música
que te afecta emocionalmente, ¿tienes?
Y que te deprime, y otra que te pone contento, y otra que te da tranquilidad.
Relaja mucho, porque mira, cuando tú vas a un spa o un lugar donde te dan algún tipo de masaje o algo, te ponen un tipo de música que tú te sientes que estás en las nubes.
No, mi amor, cuando vas al dentista, en lo que tú estás esperando que te llamen, en Cuba tenían puesto esta emisora de radio.
Radio Enciclopedia.
No. En alguna era Radio Enciclopedia, pero en la otra era una emisora de radio que ahora se me escapa el nombre, que tenía unas letras, que también se ponía por el televisor y que ponía música bastante tranquila. No llegaba a ser Radio Enciclopedia, pero bastante tranquila. Y aquí entonces los médicos pues ponen música de su preferencia, pero relajante. De esa música tranquila, generalmente instrumental y todo eso. Claro, el miedo que uno le tiene al dentista, a veces ni se da cuenta que hay música en la sala de espera.
Pero ese es el objetivo, ¿no? Que trates de olvidar de ese miedo y que te relajes con esa música.
De hecho, esta terapia se trata, ¿no?, de una psicoterapia integrada en el concepto genérico de terapia artística, ya que utiliza una de las diferentes disciplinas artísticas para poder funcionar, para llevarse a cabo. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares profesionales según el contexto cultural, social y político, porque para todo también hay un matiz. Uh-huh. ¿Qué cosa es el proceso musicoterapéutico?
Bueno, según dice que para el cliente, la terapia es un proceso de cambio gradual hacia un estado deseado. Para el terapeuta es una secuencia sistemática de intervenciones dirigidas a lograr cambios específicos en el cliente.
O sea, la musicoterapia como proceso sistematizado, metodológico, se realiza en tres etapas. Primero el diagnóstico, después el tratamiento y la evaluación.
Créame que hay gente muy escéptica con respecto a este tipo de tratamiento, pero bueno, yo no soy de las escépticas, yo personalmente creo en el efecto de la música.
Yo también lo creo.
Yo creo en el efecto de la música, creo en la empatía de las personas con cierto tipo de música y pienso que hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, y yo te diría, dime qué música escucha y te diré quién eres. Porque de eso también depende, según el nivel de elaboración o de instrucción, de cultura, del nivel emocional de las personas, pues así se escoge la música. Pero en el caso de la musicoterapia, es música escogida específicamente para tener un resultado en el estado de ánimo y la salud. pero que además no se aplica solamente a los hombres y a las mujeres, al ser humano. También se le aplica a los animales, para que sepa. La musicoterapia es para todo el mundo, para las plantas.
Sí, ¿cuántos estudios no se han hecho de que efectivamente...
Allá arriba hay una matica que cuando Joan canta se
marchita.
Totalmente.
No te has dado cuenta que es cuando tú cantas.